En sentido franco.
El asesinato de George Floyd unió e incendió a los Estados Unidos. Tal vez, y guardando proporciones, el último asesinato por motivos raciales que encendió a los estadounidenses fue el del reverendo Martin Luther King Jr. allá en 1968. Luego que se aboliera la esclavitud en 1863 por el entonces presidente Abraham Lincoln, se pensaba que en Estados Unidos se comenzaría a vivir en una sociedad más equitativa. La realidad fue otra. Se vinieron décadas de luchas colectivas. El Black Power o Poder Negro se convirtió en el eslogan y movimiento racial que abrazaron en la década de los 60 y los 70 los afroamericanos. Fundado e impulsado por estudiantes, le plantó cara a gobiernos que veían este tipo de movimientos como subversivos. Incluso, el sociólogo Herbert Haynes llamó a esto como un efecto de radicalismo directo. Aunque algunos, como el Partido Pantera Negra o los Black Panthers, fueron más allá y entre 1966 y 1982 se erigieron como una opción democrática para el desarrollo de la comunidad negra en Estados Unidos. Bajo la filosofía socialista revolucionaria, organizaron patrullajes con Black Panthers armados para vigilar el comportamiento de los agentes de la policía. Pero no todo era vigilancia ni armas. En lo social, las Panteras Negras entregaban desayunos en escuelas y clínicas de salud locales. En pleno apogeo, a inicios de la década de los 70, llegaron a tener presencia en casi 80 ciudades de la Unión Americana. Luego vino la debacle. El gobierno de Estados Unidos comenzó una persecución férrea. Incluso agentes del FBI se infiltraron, comenzaron asesinatos y detención de sus líderes. Los Panteras Negras incluso al día de hoy siguen vigentes en pequeños colectivos que, sin embargo, no han logrado el mismo éxito que sus antecesores, pero siguen ahí, vivos, así como la lucha racial de una comunidad afroamericana sumamente golpeada por el desempleo, la desigualdad y la falta de oportunidades para acceder a puestos políticos y directivos. Y en pleno 2020, ni los cambios ni la igualdad racial han llegado. Un estudio sobre el sistema penitenciario en Florida reveló que los afroamericanos reciben el doble de sentencia que los blancos, aunque ambos tengan historias criminales idénticas. A nivel político, fue en 1966 cuando el afroamericano Edward Brooke se convertiría en el primer senador afroamericano de Estados Unidos. Logró llegar a su cargo cuando apenas había un 2% de votantes afroamericanos en el padrón de los Estados Unidos. Curiosamente, militaba en las filas del Partido Republicano, el mismo que en 2016 encumbró a un presidente xenófobo y que es partidario del racismo a ser el inquilino número 45 de la Casa Blanca. Sí, hablamos de Donald Trump. Ya en la política moderna, todos los mitos, aparentemente, se romperían con la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos en 2008. Sin embargo, con él las cosas no cambiaron. Aunque él y su gobierno prometieron que harían una reforma migratoria agresiva para que en Estados Unidos alrededor de 800.000 jóvenes que llegaron siendo niños de manera ilegal a Estados Unidos obtuvieran su residencia, esto simplemente quedó en un sueño más. Estos jóvenes, de entre 15 y 35 años, en su mayoría de origen mexicano, entraron al país de manera indocumentada. Sin embargo, han vivido su infancia y adolescencia y en Estados Unidos. Su idioma principal es en inglés y los lazos con sus países de origen son nulos. Quizá el legado más profundo en el tema racial por parte de la administración de Barack Obama fue el nacimiento del movimiento Black Lives Matter en 2013. Este movimiento comenzó siendo un hashtag un año después de la muerte de Trayvon Martin en Florida. Martin era un joven negro de 17 años, quien murió en 2012 a manos de George Zimmerman, un capitán de vigilancia del vecindario de Sanford. Martin regresaba caminando a casa de la prometida de su padre en Sanford, Florida, tras hacer una pausa en una tienda para comprar unos bocadillos. Ya en el juicio, Zimmerman reconoció que le disparó a Martin alegando defensa propia, pero fue absuelto tras un mediático juicio. A raíz de este asesinato, la muerte de cualquier afroamericano a manos de la policía o de algún miembro de la sociedad civil, sobre todo de colectivos de blancos ultranacionalistas, se convirtió prácticamente en un epicentro de protesta y de una exigencia para poner fin a la violencia racial que lleva imperando en los Estados Unidos durante más de 100 años. 2 años después de la muerte de Trayvon Martin, Michael Brown, en 2014, también fue asesinado, esta vez a manos de un policía blanco. Desde entonces, Black Lives Matter se convirtió en una organización que se ha expandido no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá y en Reino Unido. El objetivo de Black Lives Matter es erradicar la supremacía blanca e intervenir a través del poder local en la violencia infligida en las comunidades negras por el Estado y los vigilantes. Algo muy similar a lo que perseguían las panteras negras allá en la década de los 60 y los 70. Como podemos ver, a través de las décadas las cosas no han cambiado en Estados Unidos. Aún hoy, organizaciones civiles siguen trabajando para un mundo donde las vidas de los negros ya no sean sistemáticamente objetivo de muerte. Incluso hay estudios que revelan que el encarcelamiento de los afroamericanos rebasa un 30% del total de su población. Lo que sí hay que reconocer es que este tipo de movimientos ha cambiado la forma en que la gente habla sobre la brutalidad y la desigualdad policiales. También, este movimiento ha hecho un esfuerzo sin igual, concertado para no alentar la violencia. También responde ferozmente cuando se le acusa de cometer actos violentos durante las protestas. Sin embargo, hasta el día de hoy ningún asesinato de algún miembro de la comunidad afroamericana había puesto en jaque a un gobierno como lo fue el del pasado 25 de mayo de 2020. George Floyd, un afroamericano de 46 años, fue detenido por la policía de Minneapolis luego que ésta recibiera la llamada de un dependiente de una tienda quien acusaba a este hombre de intentar pagar unos cigarrillos con un billete falso de $20. Inmediatamente, la policía detuvo a este hombre quien iba acompañado de un amigo de toda la vida. Al momento de detenerlo, Derek Chauvin, integrante de la policía de Minneapolis, le pidió a Floyd que bajara de su vehículo. Inmediatamente al hacerlo, el oficial lo sometió. Durante 8 minutos con 46 segundos, presionó su rodilla sobre el cuello de este hombre de 46 años, quien gritaba, «No puedo respirar, no puedo respirar». El video en el que se muestra la brutalidad policíaca inmediatamente se hizo viral en redes sociales. El presidente Donald Trump mostró una actitud errática e inmediatamente, aunque condenó el hecho, después de las manifestaciones que inevitablemente se tornaron violentas, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en todo el país. Sin embargo, las autoridades locales reprobaron esta decisión de Donald Trump e incluso la contradijeron. Donde sí se apostó la Guardia Nacional fue en Washington, D.C. Días más tarde, esta misma Guardia Nacional dispersó manifestantes a quienes les lanzó balas de goma y gas pimienta para que Donald Trump pudiera cruzar un jardín que circunda a la Casa Blanca para llegar a una emblemática iglesia donde se tomaría una polémica foto con Biblia en mano como una muestra de que estaba a favor de todos los estadounidenses, así como de la unidad racial. Hoy, el presidente Donald Trump vive en un búnker. Hoy, el presidente Donald Trump, quien históricamente ha sido un mandatario xenófobo y partidario del racismo, vive quizá sus últimos días de oscuridad en la Casa Blanca. Hoy, el presidente Donald Trump ya no sabe qué estrategia implementar ni inventar, ya que acusa que estos movimientos raciales son impulsados por aquellos grupos ultranacionalistas, esos que precisamente desdeñan todo lo que tenga que ver con el tema racial.
En sentido franco.